El Dios de gracia nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo para demostrar su gracia, bondad y perdón. Al morir en la cruz hizo posible que todos los que deseen tener una relación personal con Él puedan tenerla.
La Biblia narra la historia de una mujer que fue sorprendida en una falta y fue traída a Cristo. La ley era clara. La sentencia por adulterio era morir apedreada. Pero en lugar de ese veredicto tan severo, el Señor le dijo, «Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más». Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios de gracia.
Si alguien se le acercara y le dijera, «No sé nada acerca de Dios, pero me gustaría saber. ¿Podría decirme o explicarme algo acerca de su Dios? ¿Qué palabras usaría para describir al Señor?» Pero suponga que aún después de que ha hecho su mejor esfuerzo para explicarle quién es Dios, esa persona le preguntara, ¿qué siente Dios hacia mí? ¿Cómo describiría lo que siente Dios hacia una persona? ¿Y qué pasaría si le preguntara acerca de lo que ella debe sentir hacia Dios? ¿Cómo respondería a esa pregunta? ¿Cómo debe responder y cómo debe actuar en relación con nuestro Padre Celestial? Al terminar esa conversación y cuando esa persona se vaya, ¿acaso se irá desalentada, confundida y con la sensación de que es incompetente e insignificante y de que no tiene mucha esperanza de entablar una relación personal con Dios? ¿O se irá confiada y segura de que, de alguna forma, podrá tener una relación personal con el Señor? ¿Cómo se sentirá? Al pensar en lo que otros creen acerca de Dios, nos damos cuenta por qué algunos no desean que Él sea parte de su vida. ¿Saben por qué? Porque no lo ven como un ayudador, sino como un obstáculo. Lo ven como una barrera, como algo que los irrita. Y si no conocemos a Dios tal como es, sino que solo conocemos lo que otros nos han dicho de Él, esa será también la manera en la que reaccionaremos. Pero hoy quisiera hablarles acerca de quién es Dios en verdad. Me gustaría que hablemos de lo que ha dicho sobre sí mismo y en el énfasis que se hace en el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice al respecto en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 10. «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Y bien, veamos lo que la gente piensa y siente acerca de Dios. Desde luego, hay algunos que dicen, «No existe Dios como tal, solo es un concepto mental creado por aquellos que son débiles, quienes, por lo tanto, necesitan algo en qué creer y alguien de quien depender, así que Dios es creación de la propia mente del hombre». Por eso lo ignoran. También están aquellos, por ejemplo, que dicen que Dios es una fuerza impersonal que mora en algún lugar del universo. No es algo que es asequible, no se puede alcanzar ni tampoco es un objeto animado. Solo lo ven como algo impersonal. Por consiguiente, no puede ayudarles, pues se trata de una fuerza impersonal en algún lugar que, de cierta manera, gobierna las cosas. Hay otros que solo lo ven como un padre benevolente, quien solo ve lo bueno que hay en todos sus hijos. Estos son los que proclaman que un día, sin importar lo que haya sucedido, sin importar lo que cada ser humano haya hecho o el comportamiento que hayan tenido, el Señor nos llevará a todos al cielo. De acuerdo con ese punto de vista, todos pasaremos la eternidad en el mismo lugar. Creen que no hay nada de qué preocuparse. También están los que creen que el Señor es un Dios de juicio, de justicia y de condenación. Solo lo ven como un ser que reina y juzga desde su trono, donde sostiene el libro en que está registrado todo lo que hacemos. Creen que lleva la cuenta de cada uno de nuestros pecados, de cada equivocación que cometemos, de todo lo malo que hacemos. Por consiguiente, solo hacen énfasis en las leyes, regulaciones y normas que debemos guardar. Creen que deben hacer todo eso con tal de ser hechos aceptos ante los ojos de Dios. En otras palabras, tienen una meta etérea que no pueden describir ni alcanzar. Creen que deben hacer su mejor esfuerzo para llegar a la norma trazada. Sin embargo, una vez que creen haberlo hecho, lo más seguro es que esa norma será elevada un poco más por Dios. Tendrán que tratar de saltar un poco más alto cada vez hasta que lleguen al punto donde se pregunten lo siguiente: ¿qué tan bueno debo ser para poder agradar al Señor? Estas personas viven esclavizadas al temor que sienten hacia ese Dios de condenación, de juicio y de ira que creen que solo actúa con base en la ley y las normas. ¿Qué sucede entonces? Avanzan con dificultad en la vida. Tratan de agradar a Dios, de vivir de acuerdo con esas normas, de imitar a otras personas, se juzgan y se condenan a sí mismos, dañan su concepto propio y oran como si fueran esclavos del Señor, pues viven encadenados, llenos de incertidumbre, dudas y temores. ¿Qué clase de Dios es ese? Eso es lo que les han enseñado y lo que han llegado a creer. ¿Acaso es eso lo que desean creer? Por supuesto que no. ¿Creen en eso porque es la verdad? No. Y el asunto principal no es lo que las personas creen, sino lo que es verdad. ¿Y cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Es un Dios de juicio y condenación? ¿Acaso lleva la cuenta de todo lo que hacemos? Quizás algunos al escucharme decir esto se pregunten, ¿acaso no enseña la Biblia que habrá un juicio? Sí, eso es lo que enseña. Habrá un juicio de recompensas para los creyentes, para los que recibieron a Jesucristo como su Salvador. No se trata de un juicio de condenación y castigo. Es un juicio en el que Dios recompensará a sus hijos por la vida que han llevado. El otro que se menciona es el juicio ante el gran trono blanco, el cual ocurrirá al final de los tiempos y en el que se juzgará a todos los perdidos según como Dios lo determine. Nadie sabe con exactitud cómo se efectuará, pero sí dice que todos los que han rechazado a Jesucristo serán separados de él por toda la eternidad. Eso significa que han fallado y no pudieron dar gloria y honor a Dios con su propia vida. Sí, ese juicio ocurrirá. ¿Significa eso que el Señor es un Dios de juicio y condenación? Estamos convencidos de que disciplina a sus hijos y condena a los malvados y juzga a todos los que le han dado la espalda. Así que sí podemos afirmar que existe un lugar de juicio y condenación. Sin embargo, quisiera resaltar lo siguiente. Al leer el Nuevo Testamento, el énfasis que encontramos en sus páginas está en la bondad, en la gracia y en el amor de Dios Todopoderoso. ¿Sabían ustedes que a los únicos que Jesucristo en realidad juzgó y condenó fue a los líderes religiosos de su época? No se dirigió de esa manera a los pecadores. La mujer que llegó al pozo había estado casada 5 veces. Pero Jesús no le habló de esa forma. Zaqueo era un recaudador de impuestos, había engañado a muchos y era visto como una vergüenza para su propia nación, pues trabajaba para los romanos. Pero cuando el Señor lo vio subido en el árbol, no mencionó nada de eso. La mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio tampoco recibió palabras de condenación de parte de Cristo. ¿De dónde entonces sacamos esa idea de que Dios lleva la cuenta de lo que hacemos? Eso no es algo que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leamos lo que dice en Juan 1, versículos 14 al 16, acerca de este asunto. «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia». Al hablar del Verbo, no dice que estaba lleno de condenación y juicio, sino de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad, no de ley y de juicio. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, vino con el propósito de presentar al Señor Jesucristo. Por eso lo identificó en el río como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo describe como lleno de gracia y de verdad. Por tanto, al hablar de sí mismo y de todos nosotros, dice que hemos recibido gracia sobre gracia. ¿A qué se refiere al decir gracia sobre gracia? Significa que Dios expresa su gracia hacia nosotros de diversas maneras. Y me gustaría definir la gracia del Señor. Al hablar de la gracia de Dios nos referimos a la bondad y la amabilidad que manifiesta hacia nosotros, la cual no depende del valor que tengamos ni de lo que merecemos recibir. De hecho, nos da su gracia a pesar de que no la merecemos. Así que podemos afirmar que la gracia de Dios consiste en su bondad y su favor para con nosotros a pesar de que no merecemos recibirla. Y bien, ¿a qué se refiere Juan al decir gracia sobre gracia? A que nuestro Padre Celestial nos ha favorecido con su bondad y su compasión. ¿Saben qué? Aún antes de que terminemos de disfrutar lo que nos ha dado, ya tiene preparado mucho más que ofrecernos. ¿Qué es lo que Dios hace en cada aspecto de nuestra vida? Expresa su amor, su bondad, su compasión y su gracia en todo momento. Al examinar la manera en que otros piensan acerca de Dios, quisiera que comprendamos lo siguiente. Aquellos que no comprenden quién es Jesús, cuál fue el propósito de su venida, cuál es la obra que desea realizar, cuál es su perspectiva y el propósito que tiene con la vida de sus hijos, no logran conocer a Dios tal como es. Solo piensan en Él como un ser que mora en algún lugar distante del universo. Quizás desean confiar y creer en Dios, pero no están dispuestos a reconocer a Jesucristo. ¿Saben qué sucede con esas personas? Se quedan con ese gran vacío y tratan de vivir de acuerdo con su propia interpretación de la imagen que han creado de Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ni tampoco el Dios de gracia que Jesucristo vino a revelar. El Dios de gracia nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo para demostrar su gracia, su amor, su misericordia, su bondad y su perdón. Al morir en la cruz hizo posible que todos los que desean tener una relación personal con Él puedan tenerla. Por eso quisiera decirles lo siguiente, sin importar lo que les hayan enseñado, sin importar lo que hayan escuchado, sin importar lo que piensen acerca de Dios, sin importar quién haya sido su maestro, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Creen que ese es el Dios verdadero? ¿Piensan que está deseoso de condenarlos? ¿Creen que deben despertar en la mañana para enfrentar a un Dios enojado? ¿Quién les ha dicho que el Señor está enojado con ustedes? ¿Acaso Jesús declaró que su Padre estaba enojado con nosotros o que deseaba juzgarnos y condenarnos? No. ¿Saben por qué? Porque es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley que fue dada por medio de Moisés, la muerte del Hijo de Dios, quien era en realidad Dios hecho hombre en Cristo, saldó la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Si Dios estuviera enojado y nos acechara para condenarnos al hacer algo malo, ¿por qué entonces envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos y perdonados y asimismo tener paz, gozo, felicidad y contentamiento? Ese argumento no tiene ningún sentido porque no es cierto. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? Cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos que la palabra gracia se halla presente a todo su largo y ancho. Se trata de la bondad, la compasión y el amor que Dios tiene para con nosotros, a pesar de que no lo merecemos. Es algo que no nos da como consecuencia de nuestros méritos o de nuestra buena conducta, sino porque es un Dios de amor. La gracia es el tema central de todo el Nuevo Testamento. Se habla de la bondad de Dios, de su amor y de su compasión hacia sus hijos. ¿A veces pecamos contra Él? Sí. ¿Y en qué consiste su gracia? En su perdón, su bondad y su comprensión. ¿Significa eso que podemos seguir con nuestro antiguo estilo de vida y no recibir consecuencia alguna? Por supuesto que no, pues Dios disciplina a sus hijos. Y en ocasiones esa disciplina es muy dolorosa. Y usted dirá, si en verdad nos ama y si es un Dios de gracia, ¿por qué entonces la disciplina? Si el Señor no nos disciplina cada vez que nos pasamos de la raya, si no nos disciplina al pecar, entonces no sería un Dios de gracia. Eso no es bondad, ni compasión, ni amor. Si permitiera que siguiéramos adelante con aquello que al final nos destruirá, no sería un Dios de gracia. Eso solo demostraría su indiferencia hacia nosotros, pero esa no es la forma en la que actúa, pues es un Dios de gracia. Si nos acercamos al trono de la gracia, encontraremos todo el perdón que necesitamos recibir. Si nos acercamos al trono de gracia, encontraremos la ayuda que necesitamos en el tiempo preciso, sin importar de qué se trata la situación que enfrentamos. En ningún momento dice que acercará su trono a nuestra vida. Somos nosotros los que debemos acercarnos a su trono de gracia, es decir, que debemos tomar la iniciativa. Tenemos que desear hacer eso. Pues Dios no nos obligará a ir ante su trono, pero sí creará en nuestro corazón un deseo profundo hacia Él. Ahora, si permitimos que el diablo nos distraiga, nos engañe y nos mienta, esto es lo que haremos. Trataremos de satisfacer ese deseo con cosas materiales y con relaciones personales, pero nada de eso logrará satisfacernos. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Piensen en esto por unos instantes. Siempre anhelamos más de lo que ya tenemos. ¿Acaso hay algo de lo que pueda decir que ya se ha saciado y que no desea recibir más? Si hablamos del dinero y de cómo lo gastamos, deseamos tener un poco más. Pero al hablar de Cristo, podemos compararlo con un manantial de agua viva que está en nuestro interior. En todo momento fluye sin cesar, pues no tiene fin. Siempre y cuando estemos dispuestos a beber de ese manantial, ¿saben qué sucederá? Tendremos una satisfacción completa y un contentamiento indescriptible. No sé cuál es el Dios al que usted sirve, pero acabo de enseñarle acerca del Dios de la Biblia. Este es el único libro que estará presente cuando lleguemos ante su trono. Es la palabra del Dios viviente. En él nos dice que en su trono hallaremos gracia. Podemos ir ante su trono ahora mismo y encontraremos gracia. Y si está dispuesto a rendir su vida a Jesucristo y a confiar en Él como su Salvador personal, perdonará sus pecados, le hará un hijo de Dios y le dará entrada a su trono de gracia para que pueda ir ante su presencia en todo momento, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. A cada segundo el Señor está disponible si deseamos venir ante su presencia. Solo tenemos que tomar la decisión de desear lo que es mejor para nuestra vida y disfrutar de una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Acaso estamos dispuestos a sustituir esto por algo falso y a terminar decepcionados? Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos por tu amor. Nos sentimos sobrecogidos al pensar en lo bondadoso, generoso y amoroso que has sido para con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, pero en todo momento estás dispuesto a darnos esto de manera gratuita. Hoy oro para que tu Espíritu Santo siembre este mensaje en el corazón de los que lo han escuchado, de tal manera que nunca sea olvidado y que no deje de palpitar en su corazón esta pregunta: ¿Acaso no deseas más? ¿Acaso no quieres tener una comunión más estrecha con Dios? ¿Estarás satisfecho con las banalidades de este mundo? ¿O deseas disfrutar la vida que nuestro Padre Celestial quiere darnos en toda su plenitud? Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios no nos odia, pero odia las cosas que nos destruyen. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Dios de Gracia, el cual forma parte de la serie La Verdad Acerca de la Gracia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasí.
En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica de qué se trata la gracia de Dios.
El Dios de gracia nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito Jesucristo a este mundo, demostrando así su gracia, amor, misericordia, perdón y bondad. La muerte de Cristo en la cruz pagó por completo nuestra deuda de pecado. Ahora bien, ¿cuál es la verdad sobre este Dios? A lo largo de todo el Nuevo Testamento, el tema es la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos. ¿Pecamos contra Él? Sí. ¿De qué se trata la gracia? Del perdón, bondad y comprensión. ¿Significa eso que podemos vivir de la forma que querramos? No, porque Dios disciplina a sus hijos. Y a veces la disciplina es muy dolorosa. Usted dirá, pero si Él me ama y si es un Dios de gracia, ¿qué es todo este asunto de la disciplina? Si Dios no nos disciplinara cuando pecamos contra Él, no sería un Dios de gracia. Eso no es bondad. Eso no es amor. Permitir que nos las arreglemos con algo que Él sabe que nos hará destruir nuestra vida no puede ser un acto de gracia. Es un acto de indiferencia y eso no es lo que Dios es. Él es un Dios de gracia.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios no está distante ni remoto de las cosas que son importantes para usted. De hecho, está muy cerca y esperando que se acerque a Él. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, El Dios de Gracia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.